después de una borrachera me toma una manzanilla y ya voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguilla. Tengo que tranquilizarme, me iré madro todos los días.
Buenos días, es Sergio de Cuida Radio. Vamos a hablar de noticias. Estamos 8 de marzo de 2012. Vamos a hablar de fútbol, de la mujer trabajadora, de la población china y muchas noticias más. Presento a mis compañeros. Hola, Simón.
Hola, buenas.
Hola, Ana.
Hola, buenas.
Hola, Luis.
Buenos días.
Hola, Ángel.
Hola.
Hola, Fernando.
Hola.
Hola,
Patricia.
Patricia.
Hola.
Y Raúl.
Hola.
Me aquí. Siento que esto. Noticias candentes.
Deporte.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
perdáis! Bueno, me llamo Simulio Contreras, noticia de Fuenlabrada, de la población china. Fuenlabrada, con una población china de 30.000 personas, acogerá las primeras viviendas destinadas solo a este colectivo. Tienen tiendas de automarinos, de ropa, restaurantes, su propio banco y ahora una promoción de viviendas exclusivamente pensada para ellos. El grupo Main desarrolló en Fuenlabrada las primeras viviendas de España diseñadas específicamente para la comunidad china, basadas en la doctrina Feng Shui. Según un portavoz del grupo, Raúl Fernández, se eligió Fuenlabrada por la gran afluencia de trabajadores chinos, cerca de 30.000, según sus estimaciones, ya que alberga el polígono empresarial de Cocoalleja. Hasta ahora esta comunidad ha tenido que conformarse con viviendas fabricadas según la filosofía occidental. Hemos visto que ellos tienen sus propias necesidades y vamos a dedicar esta promoción para ellos. Comenta, eso sí, desde el grupo Main nos indican que no se trata de crear un gueto. Son muy pocas viviendas, solo 22, por lo que en ningún momento se formarán guetos. Además, aunque están pensadas para los chinos, no se descarta que puedan ser compradas por gente occidental, añadió. Eso es todo. ¿Qué opináis?
Demasiado chinos.
Demasiado dinero.
Demasiado chinos.
Y dinero. Viene aquí a España, porque como tiene mucho dinero, pues viene aquí a España y tienen, le ves por la calle, a lo mejor, pues yo he visto, le ves por la calle a lo mejor con un Renault de esos modernos, de los nuevos que sacan, han sacado, no sé qué Renault es, el Renault, bueno, no digo la marca, pero que tienen dinero, tienen mucho dinero.
Los chinos no van en Renault, precisamente, van en Mercedes, BMW, Audi, o sea, no van.
Y parece que tienen dinero, pero tienen, están forrados.
Es que hay un refrán que dice, cuando trabajes como un chino tendrás un buen coche.
Pues tenemos un cochazo y ahí todo. También, bueno, se han ganado, ¿no? Son unas familias, ¿sabes? Son familias que montan tiendas para a lo mejor para ganarse la vida también, pero para pasar rato. Bueno, y...
No es que unos a otros se prestan el dinero para construir tiendas.
Sí. Sí, dicen,
de ropa, mafia. De alimentación.
Sí, se hablan unos a los otros, ¿no?
Se prestan unos a los otros.
Mira, pues mira, es la forma nosotros. Empezamos
de todas formas, yo creo que los chinos, ahora algunos que manejan dinero, pero otros, yo pienso que trapichean mucho también los chinos.
Sí.
Porque yo pienso que, por ejemplo, yo estoy al lado de la tienda de la alimentación donde vivo yo y no hacen mucho negocio. Y luego, sin embargo, lo dejo con cada cochazo y mi negocio no hace mucho porque pienso que hay algo detrás que influye a que tengan esos coches tan buenos.
Yo creo que los chinos, a lo mejor el cochazo ese a lo mejor lo pagan a plazo. Como de persona, ¿no?
Sí.
O al acto. ¿Tú qué quieres? ¿Al acto o a plazo?
Yo creo que los chinos pagan poco a plazo. Aquí yo creo que pagan todos a tocateja. Te sacan el fajo,
¿sí?,
de billetes.
¿Estás seguro de pagar tu tocateja, Luis?
Yo creo que sí. Si no tienes dinero, lo pides prestado a un familiar. Montas el negocio y ya está. A mí me parece que hay pocos chinos que pidan un crédito.
Pero sin embargo, te vas fuera de España a... ¿Dónde? A ver, ¿dónde era yo? ¿Dónde era? A México, creo que es. México. Y el euro vale mucho dinero. O sea, el euro, o sea, imagínate cuánto vale el euro en México. Por 20 euros, dos noches en un hotel.
Sí, pero págate el viaje, a ver cuánto te vale.
No sé, barato, 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 será barato. Bueno, pues nada. Los chicos tienen mucho dinero, entonces.
Tienen un poco.
Hombre, trabajan muchísimas horas, ¿no?
Habrán sido pobres.
Están ahí las tiendas abiertas todo el día.
Sí, todo el día. Habrá chinos pobres también, ¿no?
Hombre, se lo ocurran, está claro. Porque yo tengo una al lado de mi casa donde compro el pan y siempre está abierto.
Sí, a 35 céntimos, 30, ¿no? El pan, pan caliente.
35, creo, sí.
Pan caliente.
45.
35.
Allí 45.
Donde yo vivo.
Bueno, ya está, miren. Los marroquíes también montan tiendas, negocios. Los chinos también, los rumanos también. Y bueno.
Todo menos los españoles.
Claro, ya sí.
Yo conozco lo que eran españoles que pusieron un frutoseco en Puente Bella y tuvieron que cerrarlo porque no hacían negocio y lo cerraron, los frutosecos.
No, pues ahí en Madrid, en el Rastrillo, está todo lleno de todos los alrededores de tiendas de ropa de chinos.
¿Dónde?
En el Rastrillo.
¿La
piel?
Sí.
Sí, por Madrid. Tú vas por Madrid. Tú vas por Madrid y ves tiendas de chinos ahí. Y también es que tengo que decir una cosa. A muchos chinos se han multado por vender alcohol a los menores.
Eso es verdad.
Y les multan con mucho dinero y no sé cómo. No pagan, ¿sabes? Y tienen multas y multas. Y yo
tienen
sé.
Multas acumuladas, si no
las pagan. Claro. Es chino tal. Y la policía, pues, recibe multa por haber calculado a los menores.
Sí.
Pero con mucho dinero, unas multas muy grandes, ¿eh? Con mucha pasta. Los chinos nada, se hacen los tontos. Dios, ¿cómo voy a pagar eso, tal? Y la policía, pues, le han puesto denuncias a muchos.
¿Vamos a poner ahora el tema de
Montjuïc? ¿Digo? Ahora que poner un temita de los Montjuïc que se hubiera quedado a Patricia. Espero que le guste.
Hola, buenos días. Soy Ana y voy a hablaros sobre la mujer. ya que hoy es el Día de la Mujer. La persistente lucha por la igualdad de la mujer en el mundo, las mujeres avanzan día a día hacia la igualdad, mientras en Europa pelean por ocupar cargos más directivos. En Oriente Medio su voz se escucha en las revueltas. En América ganan terreno en la política y en Asia impulsan cambios en la realeza. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora este jueves, las estadísticas vuelven a mostrar la desigualdad de género, se manifiesta en todos los ámbitos y las barreras sociales y culturales y económicas siguen excluyendo a las mujeres, que además tienen que afrontar la violencia. Las barreras en Europa. En Europa sorprende que en un país como Alemania, donde la última palabra la tiene un canciller, Angela Merkel, las mujeres ganan en 2010 un 23% de media menos que los hombres, que en el 2011 solo el 3% de los cargos directivos de las 200 compañías más importantes correspondían a las mujeres. Según estadísticas oficiales, en España las mujeres comienzan pisando fuerte en la etapa universitaria al obtener mejores calificaciones que los hombres, pero la vida laboral ocupa la mayoría de los empleos a tiempo parcial, perciben menos salario y ocupan menos puestos de responsabilidad en las empresas y ámbitos de decisión. La mujer trabajadora española lo tiene más difícil, ya que la mayoría de sus homólogas europeas, a la vista de los datos, cobran media un salario de un 22% menor que los hombres, cifras de la INEM, y gozan una de las tasas de empleo más bajas de la Unión Europea, el 52,3% frente a los hombres, un 64,7%. Además, hay apenas un 19% ocupa algún tipo de cargo de dirección y no superan el 5% para los puestos de presidencia. En Estados Unidos, anticonceptivos y abortos. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebra en Estados Unidos en medio de la polémica sobre la cobertura de los gastos anticonceptivos por parte de las empresas con más de 14 nuevos puestos para las mujeres recién estrenados en las Fuerzas Armadas. Asia ocupando parcela, Japón y el gobierno acogió en febrero pasado su primer debate sobre si las mujeres de familia imperial deberían retener su estatus real en caso de contraer matrimonio con un plebeyo. El movimiento feminista más llamativo en las últimas semanas en China ha iniciado ocupa el UPC, en el que las mujeres, sobre todo, son estudiantes universitarios, ocuparon lavados masculinos en ciudades como Pekín o Cartón, reclamando que se construyan lavados más públicos para las féminas. Mundo árabe, escasa representatividad. Pese a los avances que han supuesto las revueltas para la democracia en el mundo árabe, no ha habido las mejoras significativas de los derechos de las mujeres. Incluso han perdido representación en las nuevas instituciones. Según el mapa mundial de la mujer, en la política 2012, recientemente presentado en la ONU, solo un 10,10% de los miembros del Parlamento son mujeres en los países árabes, según la región del mundo con menor presencia femenina en este ámbito. Bueno, ¿qué opinas al respecto?
Pues de aquí felicitamos a todas las mujeres.
Yo igual que Luis, felicito a todas las mujeres trabajadoras porque se lo merecen. Hay que echarse un capote y decir ole, ole y ole.
Pues yo voy a hablar de una mujer que la podemos tener como escaparate. María de Villota es la probadora de Marusia. La madrileña, 32 años, elegida tercer piloto de equipo anglo-ruso, asistirá a todos los grandes premios, trabajará con los titulares Clon y Pin y conducirá el MR01 en el test de final de la temporada de Abu Dhabi.
Bueno, yo con el tema de la mujer, gracias a vosotros que, y además he llegado un poquito tarde, no he podido venir antes, gracias a los que habéis dicho que lo de la mujer, yo creo que no se trata de hacer discriminaciones, ¿no? Yo esta mañana me he llevado una sorpresa porque he ido a comprar tabaco y me han regalado un clavel. Entonces, vamos, yo sabía que era hoy un día especial para todas las mujeres, ¿no? Que trabajan bien o dentro de casa o fuera. Pero lo que sí me gustaría decir que a ver si de una vez por todas, ¿no?, pues intentan pagar más a esas mujeres que trabajan lo mismo que el hombre, o igual, vamos, igual que al hombre, ¿no?, que no haya ningún tipo de discriminación. Y bueno, también he estado oyendo en la radio el tema del aborto con este nuevo ministerio, y vuelvo a decir que creo que el aborto tiene que ser libre para las mujeres, porque hay mujeres que no pueden o no quieren o no deben tener ese niño por cualquier circunstancia. Entonces, que yo, que es como mujer, hablo por mí, pienso que si aborto es mi problema, no el de nadie más, y si no aborto también es mi problema, no el de nadie más. Entonces, que nos dejen a las mujeres de una vez por todas decidir y que nadie nos tenga que impedir lo que debemos o no tenemos que hacer, me parece, ¿no? Y bueno, hoy es un día que en toda España creo que va a haber manifestaciones y cosas para la mujer, y desde aquí pues nada, animarlas y decirles que valemos mucho, igual que los hombres, porque lo vuelvo a decir, no es eso, pero es que las mujeres somos de otro carisma, que queréis que os digan, no sé, eso. Tenemos como otra cosa. De hecho, decían, yo me acuerdo cuando era más pequeño, no sé ahora, que las mujeres éramos bastante más espabiladas que los hombres. También decían que si nosotros, que hemos sido siete hermanos, ¿no? Somos siete hermanos, falleció uno, pero bueno, somos seis ahora. Pues yo recuerdo que mi madre decía que nosotras éramos más listas que mis hermanos. No sé por qué, pero será verdad, ¿no?
Eso es saber, ¿verdad? Tengo otra hija que hay personas más listas, no tiene que ver si son chicos o chicas, hay personas más listas que otras, ¿sabes? No tiene que ver si son chicas o chicos, porque yo lo tengo por experiencia.
Lo más importante es ser persona, partiendo de esa base, ¿no? Pero sí, yo recuerdo cuando era pequeña me decían eso, lo mismo lo he soñado y no era así, pero...
Sí, no, estoy de acuerdo. Decían que se está hecha de otra pasta, por lo menos de donde yo soy.
Pues sí, ¿ves? Una cosa así. Yo siempre he oído, cuando era pequeña, eso. A mí me decían eso. Y yo, mira, ¿qué quieres que os diga? Ni me lo he creído ni me lo he dejado de creer, pero sí creo que he conseguido lo que he podido hasta donde he podido. Y bueno, ahora caí en esta enfermedad, pero mira, aquí estamos en la radio compartiendo y os he traído a las mujeres y a los hombres una sorpresita. O sea, que para que veáis que para mí no hay ningún tipo de discriminación.
Y sobre todo en la reina de la casa.
Sí, sin duda.
Y de todas formas, mira, así hablando con Simón, que nos llevamos muy bien,
sí.
Pues desde aquí, a ver si con el tema de ayudar y eso, yo creo que hay que ayudar en casa también, ¿sabes? Y empezar a cocinar y, bueno, oye, ayudar un poquito a tu madre a hacer esas jamas, y que a la mujer es mayor, ¿no? Digo yo, no sí, sé, a lo mejor me meto en lo que no me importa.
No, tengo razones, que últimamente he ido poco. Antes he ido a mi madre, últimamente he ido poco, la verdad, me he vuelto más precioso.
Yo te lo digo por mis hijos, porque, mira, yo desde muy pequeño les he enseñado a hacer las jamas y, ¿sabes? Y a lo mejor la hacen mal, ¿sabes? Pero no importa, la hacen. Y friegan, y friegan les gusta menos, ¿ves? Ellos se ponen a cocinar y me dejan la cocina fatal. Pero bueno, poquito a poco les he empezado a decir, oye, mira, si hacéis esto, hacedlo, por favor, porque aquí vivimos más. Y si somos dos, pues limpiamos los dos. Si somos cuatro, tenemos que limpiar los cuatro, ¿no? Porque ensuciamos todos. hay tareas que tengo que hacer yo, pues lo de las lavadoras y eso no me importa, porque a mí en el fondo soy un poquillo así marujona, ¿no? Como decían antes, no me importa y soy casera, pero no, que pues es apabilar y ayudar a las madres, a los padres, claro.
Está bien dicho, está bien, tomaré nota.
Porque tú ayudas poco, ¿no, Simón?
Ayudo poco, sinceramente ayudo poco.
¿Y tú, Jesús?
Tú también,
tiene pinta yo.
Poco.
Y tú, bueno, a ver, espera. Ángel, ¿tú qué?
Ángel tiene pinta yo poco.
Ángel tiene pinta de ya poco. Ángel, a ver, mojate, Ángel.
Lo igual, que no.
¿Y Fernando?
Fernando.
Igual.
Bueno, ¿y tú, Luis?
Pues más o menos, pero el mismo camino.
O sea que no puede ser. A ver si no puede ser. No.
Así
puede
igual todos de país. Tú igual, no, 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 todos de país. Tú igual, Ana.
Yo no, yo hago mis cosas.
¿Más que tu marido?
Sí.
Pues es lo que me pasa a mí. Es que no puede
me
ser.
Me ha ayudado mucho, ¿eh? Porque se hace su comida al solito.
Es que yo sé.
No, yo qué sé, no, no es cabulliros.
Claro, estamos acostumbrados a... estamos acostumbrados a que lo han hecho y así pasa. Claro, claro. La ropa, la comida, todo eso. Y bueno, pues nada, pues ya, bueno, a un día ya lo veré, ¿qué hago?
¿Y tú, Raúl?
Uy, hombre, yo vivo solo, no me queda más remedio.
Lavadora y fuera, ¿no?
Pero luego tampoco se tarda tanto en hacer las cosas, ¿eh?
No.
Si todas pones.
Cuando coges cierta destreza y te organizas un poco, tampoco luego. No es para tanto.
Yo tengo que hacer que a veces limpiar vale, el suelo, porque le necesito yo, con la escoba. Y nada, y fácil también, si tampoco es tan difícil, poner la lavadora, la ropa, y se luego pues el tendedero con pinzas, y se
queda. Es muy fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo.
De todas formas, yo que me quedo a comedor aquí y ponemos las mesas y eso, Jesús, tú pones la mesa aquí y la haces muy bien, igual Ángel y Fernando y Ana, sí. Simón, no, que no te no, quedas, no, Luis tampoco, sí, yo, o sea que, yo, pues igual bueno, que hacemos aquí, claro, todos, pues en casa se debe hacer lo mismo.
Sí, yo con casa no hago eso, pues digo, aquí, pues limpio las mesas, cuando toca a mí, me quedo tarde, de ahí que tiramos a la basura, estaba repleta, se me acaba de repleta, me quieren coger la basura y ninguno de mis compañeros, me toca a mí, pues cojo yo, la tiro, luego abro una bolsa, la pongo otra vez, y el fregadero está atascado, se atasca de comida, y bueno, y me dice, me da asco tal, y me pongo unos guantes, y atasco, y toda la basura del fregadero, me ocupo del fregadero, y hago dos cosas.
Y yo que no sé fregar sin guantes, con guantes, es que no sé. Yo no puedo ponerme guantes, se me resbala todo, se me rompe
el dedo. No, a mí no me pasa
yo
eso.
No puedo,
yo
no
sí,
puedo.
Yo con guantes, me pongo los guantes, cago esa basura, luego el fregadero tengo que dejar porque no me queda más remedio. Pero luego me agradece porque luego mis compañeros quitan los vasos, se meten a fregar platos. Entonces pues hacer otras cosas. Y hago esa actividad. Como no me gusta gente cargar, cuando me toca el compañero de JK a recoger la mesa, pues hago dos cosas. Modo tres, abrir la bolsa y luego la bolsa de basura, ponerla otra vez y luego además hacen.
Hombre, yo también tengo que decir que cuando he estado malita, ¿no? Cuando he estado mal, pues mis hijos ahí han puesto bastante, han hecho mucho por mí y eso tengo que reconocerlo, ¿no? Y mi madre incluso, aunque a veces me ponía nerviosa, pero bueno, todo yo creo que era por mi bien, ¿no? Y bueno, pero que ahora ya estamos mejor y entonces a partir de ahora, pues eso, a ver si comenzamos otra nueva etapa y empezamos a hacer más camas. Esos chicos que no hacen camas, ay, madre mía, o ponen la mesa. Claro, uno quita la mesa, por ejemplo, uno quita la mesa, como hago yo en casa, el otro la pone, uno friega los cacharros, uno friega la habitación, así.
Yo creo que la familia tiene su historia. Tienes un modo de organizar las cosas, cada persona, la familia tiene un modo de organizar las cosas. Y así sale todo.
Claro, porque así cada es. Persona es un mundo, ¿no?
Bueno.
Still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp.
I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools that I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to...
Bueno, pues yo esa canción de Simone Garfunkel la he elegido para todos vosotros porque es una canción que desde hace muchos años me ha gustado y es muy bonita, ¿no? Y especialmente a Raúl, que dentro de poquito nos va a dejar, y aunque me hubiera gustado dedicarla a otra así un poquito más alegre, pues no sé, pensé en esta. Pero vamos, que...
Se habrá más canciones.
Sí, sí, y de todas formas, pues que te vaya muy bien y ya está.
Estás escuchando Qué Locura de Radio.
Una mujer devuelve una cartera con 16.000 euros. La vecina de Granada, que encontró el billetero, tiene tres hijos en paro. Una pensionista de Albuñuelas, Granada... Tropezó en la calle con una cartera que contenía 9.000 euros en efectivo y un talón al portador por valor de 7.864 euros. La mujer, con tres hijos en paro y una hija embarazada, se encaminó a la dirección que tenía también, que figuraba dentro del billetero, y se lo devolvió. Su honrado acto fue recompensado con 200 euros por los propietarios. ¿Qué opináis de...?
Pues yo pienso que ya quedan pocas personas, esto que pocas mujeres, pocos hombres, que hagan a esa persona, a esa mujer.
¿Entregaríais 16.000 euros?
Yo creo, sinceramente,
que
no lo entregaría. No sé, yo pienso, bajo mi punto de vista, vamos a ser realistas, sinceros con nosotros mismos, pienso que me lo quedaría.
Pues yo me pego una fiesta con 16.000 euros que no te digo nada.
Yo creo que lo devolvería ahora. No me he visto en esa tesitura. Si me veo, lo mismo cambio de opinión y me lo quedo yo.
A mí me pasa igual, la verdad que al principio, no sé, yo me acuerdo que me encontré una vez una cosa y la devolví, pero yo ahora no lo sé cómo actuaría, no lo sé, porque es muchísimo dinero. Y lo mismo, pues mira, nos íbamos a comer por ahí todos. No,
normalmente
damos una fiesta.
No vais con 9.000 euros, ¿no? Todos los días, ¿no? En la cartera.
Es que la persona que tenga ese dinero, madre mía, tiene que tener muchísimo más, ¿no?
Hombre, para llevar la cartera, como dice Raúl, 16.000 euros. Supone que tienes que tener unos ahorros mucho mayores. O sea, supongo yo que sí, que evidentemente si llevas en la cartera ese dinero es porque tienes a lo mejor mucho más fuera de la cartera.
Y la noticia es que tenía tres hijos en paro.
Para que veas.
Y una hija embarazada.
No sé, llevando tanto dinero, es que no entiendo, llevando tanto dinero una persona que tiene tres hijos en paro, una...
Queda pocas personas que hacen eso en el mundo. Queda pocas personas que han hecho eso. Sí. Un poco gente. Porque en el mundo el que menos o el que más le hace falta dinero. Yo por lo menos reconozco que con una paga pequeña, evidentemente, como a todos nos hace falta dinero para lo que sea, ¿no? En este caso, si me hiciera un coche, pues bueno, pues si me tengo 36.000 euros, probablemente tendría que comprar así un coche de segunda mano. Es seguro. No sé vosotros lo que haríais, pero vamos.
Yo me lo quedo, es muchísimo dinero. Porque lo vas a entregar y... Y luego ahí a lo mejor se tira dos o tres años en objetos perdidos.
De verdad.
¿No? Porque esto, ¿cómo va, Raúl? ¿Cuando te encuentres algo?
Pues supongo que pondrá en contacto con la persona.
Con
Que es dueña, ¿no?
Hombre, la cartera tiene que venir el DNI de la persona que se ha perdido el dinero, evidentemente.
El DNI 8, en el DNI 8 en el buzón me he quedado con el dinero. Bueno, ya ves.
O sea, que nadie lo devolvería. ¿Tú, Jesús, lo devolverías o...?
Yo sí, ahora no me habéis hecho el caso.
¿Vosotros lo devolveríais?
Qué va.
Yo me quedo con ello, pero ahora digo que lo devuelvo.
Yo tengo una pregunta, es que acabo de incorporarme a la radio y no sé muy bien qué ha pasado. ¿Que se encontraron en la calle 16.000 euros?
Una cartera con 16.000 euros.
Una cartera,
sí.
Hombre, yo devolvería a lo mejor una parte y otra parte me la quedaría.
¿Sabes lo que devolvía? El carnet. El carnet es del buzo. ¿Qué es así? Y más ahora con la situación, como esta, que está jodida, pero...
Está jodida, sí.
Y más con tres niños en el paro.
Unas buenas vacaciones he pegado yo. Unas buenas vacaciones para Benidorm.
Voces en Qué Locura de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad calentito en
Qué Locura de Radio.
Bueno, buenos días, esto es Qué Locura de Radio. A Piqué le cae un partido y le abren un expediente. Le mantienen la roja y añaden una multa de 600 euros por su expulsión ante el Sporting. Además, el comité de competición admite la denuncia de los árbitros por acusaciones de Piqué sobre Velasco Carballo. El futbolista deberá declarar y el comité deberá si le sanciona. El comité de incorporación de la FEP no atendió la solicitud de Barcelona de dejar sin efecto la tarjeta roja que Piqué vio contra el Sporting. Decidió mantener la tarjeta roja y además le impuso una multa de 600 euros al jugador y 90 al club blaugrana. Como consecuencia, Piqué tendrá que cumplir un partido de sanción, que deberá ser el próximo domingo en el Máster, en el Santander. Asimismo, el organismo disciplinario admitió la denuncia presentada por el Comité Técnico de Árbitros en contra de Piqué con las declaraciones del jugador, quien aseguró que el árbitro madrileño Velasco Carballo le expulsó de forma premeditada. A este respecto, el comité abre un procedimiento extraordinario por sus palabras. Piqué tendrá que dar su versión en el plazo de 5 días. Posteriormente, el comité tomará la decisión. La resolución de un expediente extraordinario como el árbitro de a Piqué. Bueno, yo no sé el partido, que vi el partido, hizo una entrada a Piqué así y no se me decía, es que no me acuerdo muy bien cómo era el partido, pero no se me decía que le expulsaran así. Cuando nosotros, creo que uno tocó el balón con la mano. O sea que...
Yo vi el partido del Barcelona Sporting y le hizo falta, una falta muy guarra, Piqué al otro. Y encima protestó y se llevó la amarilla y luego la roja.
Y que de nosotros, que también hicieron faltas, ¿no? Nosotros.
Los otros también hicieron faltas, pero el árbitro no lo vio.
Claro, faltas peores, ¿verdad? Pero, que
sí.
Sí, sí, que yo sé,
yo pienso que es contra la sanción. Tiene que haber puesto 6.000 euros. Pues, 6.000 euros es poco. Para un jugador que tiene tanto dinero, 6.000 euros tiene que haberle caído.
Pero una multilla, ¿no? Una multilla.
Lo que pasa es que es el Barcelona. Si hubiera sido el Madrid...
Es verdad.
Le mandan 6.000 en vez de 600.
Y de lo que está hablando, el corazón que metieron, le marcaron los tacos en la espinillera, en el calcetín, la espinillera. Sí. Joder, también los tacos. Y el mundial, ¿cómo era? ¿Cómo se llama este? El mundial que le clavaron los tacos en el pecho.
Ah, verdad. ¿Cuánto contra Holanda dices?
España contra.
Holanda, sí.
Holanda.
España contra Holanda, ¿verdad?
Le clavaron los tacos en el pecho. ¿A quién era?
A uno.
¿Piqué?
No, Piqué no. No, Piqué no era.
¿A Iniesta?
Tampoco, bueno, ya.
¿A Villa?
¿A Villa?
No, a Villa no. A Villa no.
Ah, ese, ¿cómo se llama?
¿A San Alonso?
No, a ver.
¿A Xabi Alonso?
Xabi Alonso. Y nada, y es guay. Y a ese tío que le hizo eso. No, pero le marcaron las cosas al pecho.
Sí, pero.
Y el mismo ha vuelto a repetir la jugada. Y creo que la va a expulsar del equipo, de la federación. Porque ha vuelto a hacer la misma jugada, guarra. Dos veces ya.
Lo tiene merecido.
Pero que se ve, tío. La ha apuesta, ¿eh? La ha hecho apuesta eso.
Yo pienso que, como dice Ana, eso tiene merecido. Pues yo he jugado mucho años al fútbol, ¿vale? No más que haya sido una menos que tercera división. Pero algo de fútbol entiendo. Y pienso que todas las personas que son un poco guarras deben irse rápidamente expulsadas a la calle. Porque provocan lesiones a muchos jugadores humildes y son los plan. Si no sabes jugar al fútbol, no juegues. Pero dedícate a las patas, vete a jugar al boxeo, al rugby.
Si es que le grabó esta cosa en el pecho. Ahí, pero todo fuerte. Y ya no expulsaron, no sé qué le han hecho, pero le han puesto una buena sanción. Y no veas. Ah, y otra más. ¿Quién vio el partido de Milán contra el
Arsenal?
Yo lo vi.
Perdió
el Milán.
No. O sea, perdió el Milán 4-3, pero que la ida ganó 4-0. Pasó en Milán, la eliminatoria.
Es que pasó en Milán por descarte.
Mijatovic. ¿Sabes quién es Mijatovic? El jugador de Barça.
Sí.
De Milán, creo.
De Milán.
¿Quién vio anoche el fútbol? Que marcaron 7 del Barça. ¿No decís nada?
Pues yo no digo nada al respecto.
Yo de aquí con madridista le dan la buena al Barcelona porque han hecho un partido, hace 27 goles a 1 al Bayer Leverkusen, pero pienso que el Real Madrid le hubiese metido 10. Tal como jugaba el Bayer Leverkusen, el Madrid le hubiera metido 10.
Yo bueno, no sé si le había metido 10, pero joder, meter 7 goles en
no Copa fácil, de Europa no es fácil, no es fácil, no fácil.
Hay que reconocerlo.
Que estamos hablando del mejor equipo de Alemania, Bayer Leverkusen.
Hay que reconocer que hizo un partidazo, ¿eh?
El Barça es un gran equipo, pero bueno, el mejor equipo ya se verá quién gana la Champions, pero bueno, ya veremos a ver.
El mejor equipo del mundo es el Santos, el Neymar.
Sí, hombre.
Yo quiero que haya una final Real Madrid-Barcelona, así sí. Puede no, ser.
Real Madrid, los Santos con el Neymar, a ver quién gana. Hombre, como sea como el Barça, y pierdan. El mejor jugador del mundo es el Neymar.
Bueno, ¿y no vas a decir que a los árbitros el Barcelona les perjudica? Eso se está viendo todas las semanas.
Eso es que te dice, Raúl, ¿quién lo dice? Ellos dicen, el Barça lo se dice, quejan.
Sí, y salen las imágenes.
Pues yo pienso que se quejan de vicio, porque yo pienso que ahora que están a disputa del Real Madrid tienen que sacar, como no pueden, por otra manera, decir, claro, es que no estamos a la altura del Madrid en la Liga, pues tienen que inventarse que los árbitros están en contra de ellos.
¿O no, Ana?
Sí, yo opino lo mismo que tú. Es que no tienen de, que el porqué y dicen porque los árbitros no nos pitan esto, no nos pitan lo otro. ¿Y qué van? ¿Cómo hacen los árbitros? Son ellos que son muy malos.
Ana, te gusta mucho Madrid. El patadón que le metieron a Cristiano Ronaldo, que dieron unos puntos de sutura. ¿Qué? Hicieron unos puntos de sutura que hizo el árbitro, se hizo el tanto, pero pegó un pedazo de grito, hizo ¡guau! Un grito, pero muy alto, y resulta que estaba tirado del suelo ahí que le meto unos puntos. Y luego de ahí salió, soy guapo, soy rico, tiene envidia de mí. Salía eso, ¿sabes? La gente se mosqueó, y porque se va a mosquear, si es guapo y es rico, juega bien al fútbol. No lo entiendo, es que es de tontos, es de tonterías. Pues le botaron y el árbitro no pito nada.
Y no tiene abuela, además.
Y el mioquito pegó. Madre mía, que era cachorrito. Eso se puede permitir.
Es que van todos a por él.
Porque pensaba, yo a lo mejor es verdad. A lo mejor sí que sí tiene razón. Su guapo, si rico, tiene envidia de mí, su buen jugador. Tiene envidia.
Claro, y como no tiene abuela el niño, pues nada.
No tiene padre, creo, ¿no? Su padre se murió.
Pero tiene madre.
Tiene madre, pero su padre se murió. Cuando está, no sé qué ejemplo, en Manchester.
Manchester United, sí.
Y su padre se murió, y se puso triste, mira al cielo, tal. Y el chaval, pues, vive con su madre, ¿verdad? Y se ha ido de vacaciones por otras partes del mundo. No tiene fútbol. Dinero. Bah.
Él es súper humillado. Yo
no envidio. Yo no envidio.
No envidio ni por lo feo, sino el dinero que tiene. Porque, lógicamente, yo si tuviera el dinero que tiene él, probablemente estaría todos los días viajando, tendría buenos coches. En fin, buenas motos, en fin, haría locuras.
Pero si te has visto las cosas que tiene Cristiano Ronaldo, tiene Ferrari, Porsche, tiene BMW, Audi. Sí,
que no va a tener ese tío, que no tenga otro.
Tío, se ha ganado él, macho. Eso ya, cada persona, eso se ha ganado él. Y ya está. Todo puede jugar mucho dinero. El Getafe, pues también ha estado el Getafe, ¿eh? Eso nada de dinero. Bueno, y nada, muchas jugadas sucias. Sí, hay veces que son muy buenos algunos jugadores, ya que. Tienen que sancionar por eso, ¿no? Son faltas, no es reglamentario.
Yo estoy en contra de la violencia en el fútbol, totalmente.
Bueno, cuando salen ahí los ultras, ¿no? A mí eso no resulta, no me va. No, en serio, ¿eh? Ahí, a mi país, tiene que ganar un partido como sea. A hostias, digo, sí, se pagan de hostias.
Yo pienso que la gente, como decían, la gente violenta contra los muertos es mejor.
Claro.
Hay que ser pacifista como soy yo y, claro. Hombre, no siento que... se vayan a meter con uno a defenderse, pero que la gente violenta vuelva a repetir con tomarles con mejor.
Entonces a Pepe le quitarías de en medio.
No, pues bueno, sí que es, bueno, eso dice.
Es buen defensa, pero es muy guarrete.
Sí, todos son guarretes, es verdad.
Es el cerdo de la liga.
El que es buen defensa y te quita la pelota limpiamente es Sergio Ramos.
O Puyol, también, por ponerte un ejemplo, Puyol.
Puyol también.
Puyol está limpio.
Piqué también, Piqué.
Ahora que lo dice, Pepe es el que más falta lleva de la liga.
Ya, pues eso yo que como he hecho que le descartaba del Madrid. Aquí
has de saber que yo soy dominante. Vivo alejado, el coche me desplazó.
Una nota anecdótica: si alguna cosa caracteriza a los macroproyectos como Eurovegas son las cifras grandilocuentes que se prometen entrada y que con el paso del tiempo se reducen o acaban disolviendo como un azucarillo. Las cifras que ahora plantea el magnate estadounidense Sheldon Adelson y su empresa de Las Vegas Sun con macroproyectos de Eurovegas son colosales. Entre 1.500 y 18.800 millones de inversión hasta este el año 2022. Crear 164 empleos directos, otros 97.000 indirectos. Para ello promete 50.000 plazas de restauración, 36.000 plazas hoteleras, 12 establecimientos y 6 megacasinos, campo de golf y 18.000 máquinas traperas. Bueno, qué final de eso.
Que siempre y cuando no se cambie la legislación para ello, me ya parece jodido. Bien, pero que es un es una pasta lo que van a invertir.
Viva los negocios grandes en España.
La
Antoja.
Muñoz.
Muñoz.
Hola,
Jesús Gil, que está muerto.
Jesús Gil, bueno. Vale, Jesús Gil, mejor no nombres esto, Jesús, que ya no está aquí, no puede defenderse. No lo nombres, por favor.
Claro. No, pues, claro, mucha gente ahí en Marbella, bueno. La Cali de Marbella, la Cali liado.
Una gran persona, ¿eh?
¿Quién?
Jesús Gil.
Sí, hombre, a mí también, sí, sí. Yo te digo eso, que sí.
Era, lo malo que tenía es que era un negociante nato.
Que era un trapiz, se pesaba mucho. le pillaron, pero bueno. Era cachondo, pero la ley. Claro, bueno.
Ahora que dices de eso, pues como el Ruiz Mateos, por ejemplo. Ese sí que es un estafador.
Que te pego leche, es mejor no hablar de Ruiz Mateos, porque es un estafador como es tu Ruiz, ten mucho cuidado.
Ven, que te pego leche. Ya ves.
Ha dejado arruinar a miles de personas y sin comer. Eso no tiene perdón.
Y sus hijos también, ¿eh? Sus hijos también.
A ver si es verdad que sale esto adelante y trae trabajo, dinero, turismo. Y 50.000 cosas más
eso,
buenas.
Eso es importante.
Las cosas malas no, pero las buenas que vengan.
Que deje aquí claro. El dinero, el trabajo, que es importante, ¿sabes? Para la comunidad de Madrid.
Luis, ¿y por qué no un paraíso fiscal?
Sí, estoy de acuerdo, que le hagan. Pero que esté todo dentro de lo más legal posible. O sea, es que quiere también cosas que son muy complicadas, ¿sabes? Y bueno, todo lo que sea que den trabajo, bienvenido sea.
Hombre, si verdaderamente van a dar puestos de trabajo, yo también estoy de acuerdo, me parece, pero muy bien, ¿no?, que lo hagan, porque todo lo que sea turismo para España y para Madrid, sobre todo, que es la capital, pues mira, mejor.
Yo creo que...
Pero es que no lo sé, yo es que esto no lo entiendo muy bien, la verdad.
Yo creo que algunos tienen mucha cara. Pues la operación de marihuana. ¿Ha sido usted esa noticia? La de marihuana.
Ahora sí, la de un pueblo de España que va a cultivar marihuana para vecinos y que van a hacer, van a intentar para.
Eso de los vecinos no, eso es una asociación que ya funciona.
Que es para los vecinos, perdona, te interrumpa, Rubén, es para los vecinos del pueblo.
No, no,
sí,
no, no,
perdón,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
habrá escuchado
no,
yo,
no, 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 y 10 años que lleva dando a los socios 10 gramos de marihuana semanales.
Pero que van a cultivar ahora, no está comprando antes, sino que van a cultivar ahora.
Sí, sí, pero por, eso, por no comprarlo y por dar trabajo.
Por dar trabajo, también, claro. Por dar trabajo.
La gente, pero está, no es para dárselo del pueblo, es para dárselo ahora de la asociación. Y para entrar a la asociación necesitas entrevistas, necesitas cosas. Porque muchos de los que se los dan son enfermos de cáncer y se lo dan para que coman, para que le entren ganas de comer, de dormir, que se le quiten los dolores.
Sobre todo eso.
Hay que estar distendido en la cuestión, porque en muchos sitios el cannabinol se da con receta, ¿eh? En muchos países de...
Sí, lo sé, en Holanda puede estar legalizado.
No, pero es que hay en sitios que te recetan cannabinol, que es un componente del cannabis.
Sí, lo sé.
Para los enfermos de cáncer y todas esas cosas.
Ya, a mí me hace mal, porque si es una droga y va a llevar por el camino a los jóvenes, cuando esa droga...
Exactamente.
Me hace mal, porque la droga es una mierda.
Ahí está, Jesús, estoy contigo. Estoy
de acuerdo con Jesús, es una mierda, pero yo, por ejemplo, que estoy enfermo de los huesos, yo me fumo... ¿Qué es?
Pues te pones un cigarro.
Cannabis.
No, un cigarro con cannabis.
No, pero no.
Te coloca más el cannabis.
Que me quite los dolores.
Pues que no, vale. Vamos. Pero yo veo mal.
Mira, Simón. Mi tío que para descanse se murió de cáncer del colon.
Hostia.
Y le dijo al médico, pero así por todas las claras, fúmate un porro, chaval, y ahora es como vas a comer y vas a vivir mejor.
Se
y se le quitaron todos los dolores y vivió sus últimos momentos lo mejor posible. Bueno, y el otro día lo estuve comentando con Isa, y a lo mejor no se fumaba a lo mejor ni un porro diario, pero tú no veas cómo comía y estaba delgadísimo y empezó a engordar y a vivir. Y dijeron que duraba muy poco y duró un año y pico, ¿eh?
Sí, eso está bien. Para si ayuda a la gente...
Porque si te alimentas, el cannabis lo que hace es darte hambre. Hombre, ¿sabes lo que te digo?
Sí. Yo lo veo mal porque es una droga y para los jóvenes.
Y aparte llevaba un informe escrito por el médico de que consumía cannabis, pues si le pillaban con la marihuana, llevaba un informe escrito que el médico se lo había dicho, ¿sabes lo que...?
Yo lo veo bien porque es una droga, pero me da influencia para los jóvenes, pero si se droga ayuda, porque cada uno haga lo que quiera con su vida. Y ya, si le ayuda, pues que siga, si pues, tampoco es tanto, un gramo, ¿no?
Claro. Es un poco como la morfina, ¿no?
Sí, algo parecido.
Es como la morfina, sí. Pues yo sé de gente, claro. Y además me ha llegado a mí, que han tenido cáncer y les han tenido que dar morfina para que esos dolores no fueran tan fuertes. No les han llegado a dar ni, ¿cómo se llama?, cannabis, ni marihuana, pero les han dado morfina y cada vez que veían la aguja decían qué bien, porque sabían que se iban a sentir bien.
Que
y los dolores se les iban a quitar y por lo menos la muerte pues era un poco más agradable dentro de no sé dentro de lo que puede ser tan desagradable, ¿no?
Ahora que dices eso del pinchazo, una anécdota muy graciosa que me pasó estando con mi tío en el hospital, que había un hombre al lado que eso lleva un botoncito para cuando lo necesites darle. Y el tío se tiró a todo el día dándole, llegaba a las enfermeras y decía, que no va a salir más por mucho que le des, ¿eh? Y tenía el tío una que te caga, se tiraba todo el día con el botoncito en la mano. Pero porque era bien para ellos, ¿sabes? En ese momento.
Es que es eso, una cosa es una cosa y otra es otra, hombre. Tampoco nadie quiere que la gente se vaya, esté todo el mundo drogado, ni la gente joven, ni... Pero nosotros, por ejemplo, estamos medicados también, ¿no?
Están medicados,
y hay gente
sí,
que
sabes.
Puede decir que somos drogados, y no son drogas, es para nuestra enfermedad. Y si no tomamos ese tipo de tratamiento, pues entonces nos sentimos mal. Pero siempre por los psiquiatras, por los psicólogos, gracias a ellos estamos como estamos y podemos
también,
hablar.
Lo pasa que a veces se pasan mandando medicación. Yo me acuerdo de una temporada que me mandaron 8 pastillas, estaba drogado, iba por la calle, parecía un zombie, hace 2 años y medio, y tú que decías, doctora, por favor, intenta mandarme la medicación menos posible porque me parezco un zombie. Es que me mandé 8 pastillas distintas y una no sé cómo se llama, que a lo mejor la ha tomado, que era, te dejaba tonto, ¿cuál se llama, Rubén?
Pues, el Transilio.
Transilio de 50, parece que era.
Transilio de 50. Pues ya sabes tú la anécdota que me pasó con el policía. Que sí. Me decía que si las vendía.
Ya, sí, sí.
Que si vendía Transilium, decía, le tuve que enseñar el informe y todo al tío. Joder. Que llevaba de lo que me tenía que tomar y todo.
Joder.
Porque justamente me mandaron 2 recetas y las fui a pillar y pasé por la estación. Digo, me cago en la puta. Digo, qué mala suerte que tengo, no me jodas.
¿Están fichada la policía, ¿no?
¿Eh?
¿Están fichada para la policía?
No, ya no me paran. Antes me paraba mucho más.
¿Qué hacen?
De todas formas, lo que yo, por ejemplo, siempre llevo en el bolso lo que me pasa. O sea, pues si alguna vez no me han parado nunca, ¿no? Porque no me han parado.
Suerte que has tenido.
Pero si tenido alguna vez me paran, pues les enseño el papel, ¿sabes? Y les digo, es que yo estoy tomando esto y ya está.
Yo te digo,
yo no llevo ningún informe, yo simplemente, si me pregunta, pues vete a su mental, a mi centro, a mi psiquiatra y a mi recargo y que te informe ella de mi situación. Si no te bajo yo un informe de mi casa, ya está, te lo enseño, no, y lo que tomo.
Yo lo, pero lo importante yo creo que es llevarlo encima, eso es lo que a mí me han dicho.
Yo te digo una cosa ahora mismo aquí, que lo he estado hablando con mi madre porque me ha pasado más de una vez, y yo llevo mis cosas, mis ondas y cosas de esas, y se lo he dicho a mi madre y mi madre está de acuerdo y yo no hemos opinado. Que no le enseño a un policía más lo que llevo en la mochila si no me lleva a un centro de salud o a la comisaría.
Pues sí,
yo en la calle no le saco nada de lo que llevo en la mochila.
Eso es verdad.
Porque luego la vergüenza es para mí.
Es verdad.
Todo el mundo viéndome sacar todo lo que tengo. Y te digo una cosa. A mí, que se pongan como quieran. Si no me lleva a un centro de salud o a una comisaría, este no enseña nada de lo que lleva en la mochila, pues no le sale de...
Si te fuerzan, te obligan.
No te pueden obligar.
Si quieres, sí.
No, no te pueden obligar.
Comisaría.
Si tú le enseñas un certificado médico,
ah, bueno, eso sí,
o le enseñas que tiene ese certificado de minusvalía, o lo que sea, no te pueden obligar a enseñarlo delante de la gente. Porque tenemos derechos, ¿eh?
Ya, pero si te pones la Guardia Civil para mí en un pueblo de Toledo y nos registran de arriba abajo, o sea, lo
pero,
y todo.
Vamos a ver, una cosa es un registro y otra cosa es que te pidan la información, tu DNI, para saber quién eres y tal, que estamos hablando de una cosa diferente.
Eso sí.
¿Sabes?
Yo desde que me enseñaste la hoja con toda la medicación, yo también le llevo encima la hoja por si acaso.
Claro.
Porque como paso por los jugados cada 2x3 para ir a mi casa...
Fíjate también lo que comentaba Ángel, yo lo de Ángel no lo sabía. Ángel, lo que te pasó a ti. Lo que te pasó a ti con la policía también.
¿Qué te pasó, Ángel, por eso?
Nada, en el... en el mercado... Pues el dinero pasaron, no sé qué... Bueno, me registraron, me dejaron descalzo, me quitaron calcetines.
Eso me gusta a mí, me gusta a mí. Yo, ahora, mira, yo voy a confesar una cosa. Yo antes nunca llevaba calcetines, a lo mejor no tengo problemas con nada, no tengo dinero ni nada, me encapricé con nada, y no llevaba calcetines entidad. Y me tiré, pues, 3 o 4 años, o unos 5 más de 5 años, sin calcetines entidad, en el bolsillo.
No
jodas. Sí, te lo digo así en serio, tío, y nunca me han parado ni nada, ¿no? Nunca he tenido un problema, pero. Mucho tiempo y todo, y ahora me da por llevarlo, ¿sabes? El carnet ahí actualizado, me saqué el carnet cuando esté caducado y nada, me lo tienen cortado, lo cortan y lo puedes llevar como en vez de original, puedes llevar ese.
Sí.
Pero dije yo, no, destruyelo, tal, que se guardan ellos y miren uno nuevo. Y ya está, y ahora lo llevo siempre.
A mí lo que me jode es que cada vez que nos paran. Tienes que enseñar de todo.
Claro, la verdad,
es que
es lo que tienes.
Estoy contigo, Luis.
Porque encima que vas a tu bola, encima te parra, le dices de dónde viene.
Carnet, entidad, ¿qué te cuesta?
Le dije que venía de aquí, el centro manantial y tal, y encima se quedaba el tío así extrañado. Empecé a sacarle las pastillas, bueno, te lo he comentado. Se quedaba flipado, digo.
Claro. Cuando más se quedó flipado, es cuando le saqué, por ejemplo, yo tomo tramadol. Yo creo que Luis también lo toma, que es un opiáceo, y si no le importa decirlo, no sé si se lo tomará, o a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo sí me lo tomo, por ejemplo.
Yo lo tomo.
Y decía el tío, pero tú estás drogándote, tío. Y yo le decía que no, coño, que esto viene aquí puesto. Digo, que no hay más tu tía. Y decía el tío, no, vamos a llamar a...
Se quedan extrañados.
A la comisaría, vamos a no sé qué, tal Pascual, y al final...
Mira.
No me hicieron nada, pero la vergüenza que pasa es...
No, y el tiempo que estás ahí con ellos, que encima es que te pones nervioso perdido. Encima es que empiezas a ponerte nervioso y dices, ¿qué te pasa? Joder, es que no quiero estar aquí, joder.
Mira,
que
Luis,
te estoy diciendo, te doy el carnet
Luis,
y todo.
Luis.
Y te han dicho encima de que, porque si tienes algún antecedente, pues vale, a lo mejor ha dicho la gente, no, déjalo, joder, le tienes que decir dónde vienes, dónde vives, dónde ha nacido tu padre, tu madre. O sea, le tienes que decir todo, coño, y coges a lo mejor a un tío que ha hecho más cosas y es que no le preguntas nada, ¿me entiendes? Eso es lo que más me jode.
Pero lo tienes que hacer, si tienes, llevar siempre carnet de identidad, siempre tienes que llevar, porque si lo pides a policía, tienes la obligación tú de traer carnet En el bolsillo.
Pero si le das el carnet, le dices dónde vives, le dices lo, de dónde vienes, le dices los problemas que tienes.
Es otra cosa.
¿Por qué le tienes que contar tú encima los problemas que tú tienes?
Eso no tienes por qué contárselo, lo pasa que al final te sacan.
Yo nada más que le voy a dar la próxima vez el DNI, ya te lo estoy diciendo.
Claro, siempre carnet de identidad. Ya decía por obligación.
Y luego que si quiere que le enseñe algo, ya te he dicho dónde me va a tener que llevar para que se lo enseñe. Yo me he ido de la calle y no le saco nada.
Ya está, digo, mira, no tengo nada. Le enseñé las cosas y punto. Y me y digo, bueno, pues está, si me deja ya, sigo tu camino y está.
A lo mejor puede ser que tenga más problemas o no tenga más problemas por hacer eso, pero yo no se lo enseño, ya más delante de la gente.
No, problemas no.
Y en verde, y encima no tiene ni pizca de educación, porque te ponen en medio de la estación, anda que te ponen en una esquina. No, donde te pilla.
Donde te pilla, ahí te pa.
Donde te pilla. Y yo, a mí cuando me tocó salía un tren enterito, en hora punta. Yo
decía, es que luego sienta mal, que luego la gente de alrededor no sabe si están parando porque eres un delincuente o están parando porque eres una persona, en fin, no saben. Piensa lo peor, que te paran porque eres una persona, algo, que estás, repites algo, en fin. Porque evidentemente no paran a todo el mundo, pues yo me fijo muchas veces, me para a mí y la gente de alrededor no la ha parado, o sea,
bueno,
para
bueno,
quien
bueno, quiere. Pero es que lo que me pasó en los juzgados de Getafe el otro día que fui, que me llevé el otro día, fui al aeropuerto y me llevó el informe de la placa. Tú imagínate la que me montaron en el juzgado, porque me pitó la placa de la espalda y no llevaba el informe.
¿Porque estás operado?
Pues estoy operado. La que me montaron. Yo no me quito la ropa, hombre, ¿qué me estás contando? Por favor, tú llama a quien te salga de las narices, pero yo no me quito la ropa. No, es que le está pitando y le estamos quitando todo lo de hierro y usted lleva algo, digo, pues...
Claro, lo llevo puesto, es que eres
Ey, por más que se lo explica...
No, que son cazurros, que es que son cazurros, tío. Es que no.
Y no le entra en la cabeza, no le entra en la cabeza. Y estaba uno y vinieron dos o tres, ahí alrededor mía, y decía, joder, me sentía importante, digo, eso es que...
A mí es que me molesta cuando me paran o se ponen alrededor, es que no.
Bueno, esto es Juego de Radio, el programa ya hemos hablado de fútbol, de la mujer trabajadora, de la población china, de muchas cosas, y tenemos que despedir el programa, y como todos los jueves lo emitimos, y nada, a la de una, a la de dos, y a la de tres.